Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México, donde el cielo está encapotado. Salí de mi casa y el día estaba muy bonito. Después de 15 minutos llegué aquí a Fórmula y llegué en 15 minutos porque no hay tráfico, no hay caminos escolares ni nada, por eso llegué en 15 minutos. Y de repente llego a Fórmula y ya se puso gris el día, lo cual quiere decir que tal vez llueva y hasta granice. Entonces, si están escuchándome, viéndome y piensan salir, paraguas, bien importante. Venus Rey Jr., ¿cómo estás?
Eduardo, muy bien. ¿Y tú qué dices? Buenas tardes.
Bien, aquí bien. Fíjate que encontré esta información que me preocupó mucho. La minería del mercurio es sumamente peligrosa. El mercurio es un elemento sumamente tóxico.
Así es.
Es un metal que en su estado natural está líquido.
Es líquido, sí.
El mercurio es una sustancia fabulosa. Uh-huh. No sé tú de chico, pero yo de chico, si se rompió un termómetro, yo era feliz porque jugaba con el mercurio.
Sí, yo también.
No, sin saber que el mercurio se podía filtrar por mis poros y envenenarme. Tal vez me envenenó porque lo hice muchas veces. En épocas ya pasadas, el mercurio era como un medicamento. Uh-huh. Y a la gente, por ejemplo, si no me falla la memoria, para la sífilis, les daban mercurio.
Imagínate.
Bueno, no, muchos se morían antes del envenenamiento del mercurio que de la sífilis. Una o la otra te iban a matar, ¿no?
Uh-huh.
Pero hoy veo que desde hace 6 años, desde el 19, organizaciones criminales mexicanas han organizado una red internacional de contrabando de mercurio y lo mandan a los mineros ilegales de la Amazonia en Perú, Bolivia y Colombia. ¿De dónde sacan el mercurio? De Querétaro. De ahí lo están explotando, incluyendo explotaciones en la reserva de la biosfera Sierra Gorda. Fíjate, la biosfera Sierra Gorda supuestamente es un área protegida por nuestro gobierno mexicano.
Vaya protección.
¿No? Como ya sabes cuántas áreas protegidas y parques nacionales disque protegidos, porque desde que el aldeano, y no lo digo para insultar a otras personas que vengan de ciudades o aldeas, o no. Cuando yo hablo del aldeano es para definir su estrecha visión de las cosas. Le mochó el presupuesto a lo que es guardabosques, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están estos, aparentemente del cártel Jalisco Nueva Generación, con minas ilegales, sacando mercurio, y se lo mandan a los criminales que en el Amazonas están explotando oro, porque el oro es muy importante para separar, el mercurio es muy importante para separar el oro de los demás materiales que están sacando de la tierra.
Así es.
Es increíble.
Impresionante.
Usan empresas fachada en México y rutas marítimas hacia Sudamérica. Los mineros ilegales en la Amazonia son grupos armados, son mafias locales. ¿Y qué está pasando? Además de la contaminación que están generando en México, están contaminando la cuenca del Amazonas, afectando especies acuáticos y causando enfermedades neurológicas irreversibles en comunidades indígenas. ¿Qué es lo que pasa? Que también los mineros del cártel Jalisco Nueva Generación están manejando sin mayor ciencia o protección este elemento. Bueno, se van a morir de algo, tarde o temprano. O se mueren de un balazo que les puso el cártel de Sinaloa, no sé qué, o se mueren de la contaminación. Esto demuestra que en este país no hay control sobre la explotación de los recursos y demuestra que en Colombia, Perú y Brasil tampoco hay control de lo que entran por sus puertos. La organización, la Agencia de Investigación de Medio Ambiente denunció públicamente que México es la principal fuente de mercurio ilegal a nivel mundial. A nivel mundial. De esto no se ha hablado. En este programa hemos siempre insistido, yo lo he dicho por lo menos, que la delincuencia organizada no solamente está en el narco y en la trata, está en todo.
En todo. Es que son enormes organizaciones internacionales y además actúan como empresas porque son muy diversas y tienen sus divisiones especializadas.
Claro, claro.
Y de lo que sea, o sea, esto de los minerales, el trasiego ilegal de minerales, además del narcotráfico, la extorsión, la fauna exótica, bueno, de lo que tú quieras y nombres, piratería, todo lo abordan, y lo abordan con una voracidad y con una ferocidad. ¡Qué barbaridad! Y yo lo que pregunto, Eduardo, si sabe de dónde sacan el mercurio, si sabe a qué países va y para qué se usa para separar el oro y que se necesita el mercurio. Y si ya saben todo eso, pues nos podemos pasar aquí otro año y en un año va a seguir siendo esto, ¿eh?
El problema es, a ver, tenemos un ejército dedicado a sus asuntos, la marina, policías estatales que en la mayoría no sirven para nada, policías municipales que sirven para menos que nada, y la Guardia Nacional. El país es tan vasto, somos un país muy grandote, sí. Por superficie somos el país número 11 en el mundo.
Sí, es un país
chiquito.
Enorme.
Sí. No somos Irlanda, Suecia, Dinamarca, no, somos un paisote. Controlar al crimen en un país tan grande se vuelve muy complicado cuando no tienes ni el personal armado, cuando el personal armado que tienes en gran medida es ineficaz e ineficiente, no por culpa de los policías ni de los soldados, así los tienen, porque hay corrupción en los mandos políticos, militares y policiales. Entonces, resolver estos problemas se ve muy, muy,
muy
complicado.
Difícil, sí.
A ver, si voy con el gobernador de Querétaro, le digo, oye, en tu Sierra Gorda están sacando mercurio, tal vez me diga, ¿en serio?
No.
Porque tal vez no está enterado. Puede ser como Adán Augusto López,
que no
estaba enterado que el secretario de Seguridad Pública ahora resulta que era el mero mero de la barredora, no era el protector de la barredora. La barredora, un grupo criminal aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. Adán Augusto no lo sabía. O es estúpido, o es inepto, o sí sabía. Que los que nos ven y nos oyen lleguen a sus conclusiones, porque lo mismo hemos dicho sobre Felipe Calderón.
Exactamente.
Lo mismo.
Lo mismo,
o
lo
es
mismo.
Estúpido, o es inepto, o sí sabía. Y la misma pregunta que hacemos sobre Calderón la hacemos sobre Adán Augusto, a diferencia de los panistas que no se lo hacen sobre su expresidente y de los morenistas que hoy defienden a este senador.
Y es que así son, por eso yo me desencanto con todos los políticos, con
pues
todos.
Así es, así
son
es.
Son sectarios, se defienden entre ellos mismos, o sea, sus grupos, sus líderes, todos los demás son malos, menos ellos, ¿no?
Y así son en todo el mundo, no hay que sorprendernos.
Sí.
Pero en algunos lugares del mundo lo son menos, porque están más sujetos a la ley, porque hay menos impunidad, etcétera, etcétera. Ahora, como viene la mano en lo que es la censura, que la presidenta critica aquella censura, pero no pasa nada. Al rato, si yo digo que el gobernador de Querétaro está lelo en lo que es la minería de mercurio y no sabe, me van a demandar de que lo insulté.
Hazme un favor.
Digo, porque esa está la cosa, ¿eh?
Sí,
pero yo voy a seguir hablando como siempre he hablado.
Así
me vale
es.
Gorro. Si no le gusta a la gobernadora de Campeche que me exprese sobre ella, pues que no me oiga.
Pues claro.
¿No? En fin.
Sí.
Pues esta noticia a mí se me preocupó porque ¿hasta dónde entra?
¿Hasta dónde? Es
¿no?
que
¿hasta dónde?
Y lo hacen con tal sofisticación, y porque son redes internacionales.
Son más sofisticados estos que el Estado mexicano.
Sí, lo hacen con una precisión. O sea, la verdad es que las organizaciones criminales, los carteles, son producto también de... no escapan a las leyes del capitalismo y se pulen, se sofistican, se capacitan y logran hacer unas redes que bueno, que bárbaro, ¿eh?
Entonces, nuevo asunto. Se exporta vía marítima mercurio. Se exporta vía marítima y vía ferrocarrilera y vía tractotanques crudo robado a Pemex, a Estados Unidos, donde se refina en refinerías ilegales y se regresa a México, y Estados Unidos todavía tiene el descaro de decir que los criminales no más están de este lado, sí, de la frontera. No. A ver, si la refinería lo está refinando petróleo robado en México, también hay crimen organizado en Estados
Por
Unidos.
Por supuesto, están los carteles a todos, sí, los que van allá, sí.
Pero como ellos leen la Biblia y son puritanos, ellos son incapaces, ¿no? Pero en fin. Bueno, nuevo chisme, y hay que averiguar más sobre qué tanto penetra la delincuencia organizada, no solamente la minería de mercurio, toda la minería mexicana, qué tanto está en sus manos. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Y 6 minutos después de la hora, el coro infantil del Conservatorio de Música de Celaya obtuvo el galardón de plata en el concurso del Festival Mundial de Coros por la Paz en Viena, edición 2025, que concluyó hace un par de días. Este evento coral global destaca por promover la música como lenguaje universal de armonía y entendimiento entre culturas. Si no es el concurso coral más importante, es muy importante este concurso, y pues y lo califican de acuerdo a puntajes, y nomás dan 3 premios, oro, plata y bronce, y se acabó. Uh-huh. Y México obtuvo plata. ¿Por qué para ti es tan importante y qué nos puedes platicar, Ben?
Mira, el coro es un coro infantil juvenil, son niños de 8 a 16 años, hay 22 chamaquitos que están en este coro, de los cuales la mayoría son niñas, solo hay 6 hombres, y a mí me llama la atención porque he conocido la trayectoria del Conservatorio de Celaya. Tú dices, bueno, Conservatorio de Celaya, y Celaya generalmente la ubicamos como un lugar en el estado de Guanajuato que es muy peligroso y con gran incidencia de la delincuencia.
Y que hace dulce de leche.
Pero tienen ahí un gran conservatorio.
Ya te lo sabía yo.
Hacen una labor fantástica. La maestra Aurora Cárdenas está al frente de este conservatorio. Y tienen una orquesta juvenil completa con instrumentos.
Oye, eso sí dan sus conciertos, porque recientemente la del Conservatorio de Ciudad de México tuvieron que cancelar conciertos,
sí,
porque los estudiantes se les hacía muy difícil tener que aprender cosas nuevas.
Hazme favor. Entonces, es un conservatorio donde realmente están formando músicos. Es un conservatorio concurrido. Tienen profesores de muy buen nivel. Tienen una orquesta permanente. No es que la armen para el concierto de Navidad.
Son de los alumnos, sí.
Y vaya, esto se ve reflejado en este concurso, porque imagínate estos chamaquitos que algunos viven en las periferias de Celaya o en comunidades cercanas, tuvieron la oportunidad de competir con coros de Alemania, con coros de Australia, con coros de Bulgaria, con coros de Rumania, con coros de varios países.
20 países, lo que yo leí.
Y mira, su desempeño les valió el Silver Award.
Pero ¿por qué México no tiene grandes coros? A ver, Inglaterra está llena de grandes coros y no tiene la población de 130 millones de habitantes como México. En formación de músicos, tú dices excelentes músicos, ahí está el conservatorio, está muy bien. Pero fuera, hoy los que brillan son los músicos que vienen de Corea, sí, que vienen de China. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Que los coreanos son más inteligentes que los mexicanos?
No.
¿Los
no.
chinos?
No.
¿Por qué México no está produciendo este tipo de intérpretes o de grupos musicales como estos países? Es la pregunta que me hago, ¿no?
Mira,
yo me entero de lo que pasa en el Conservatorio Nacional, que se cancela un concierto porque los muchachos tenían flojera casi.
Sí, no.
Digo, porque a los muchachos ni con el pétalo una rosa, porque si no los muchachos se sublevan y piden que corran al director del conservatorio. Como que no hay mucho orden en estos conservatorios.
No. Y fíjate, este conservatorio se salva de toda esa grilla y politiquería, porque, tú lo has dicho, Eduardo, desgraciadamente con las instituciones públicas, a nivel de cultura, siempre hay esa cosa.
¿Sabes? Hace años en la Orquesta Juvenil de México había intérpretes 35, 40 años. La Orquesta Juvenil, ¿y sabes por qué los podían correr? Porque les armaban una bronca política.
No se vale.
Claro, ya
no,
quien
no
habla de la orquesta juvenil ya desapareció.
Y mira,
casi.
Curiosamente este conservatorio, el de Celaya, no está en ese esquema de ser una institución del gobierno, ni del gobierno federal, ni del gobierno de Guanajuato.
¿De quién es?
Pues es una asociación civil que lleva ya varios años, dirigida por la maestra Aurora Cárdenas.
Okay, bien.
Y ellos han gestionado sus presupuestos y hasta la fecha lo siguen haciendo y lo están haciendo muy bien. Pero lo que tú decías, Eduardo, ¿por qué no se generan estos músicos como se generan en Corea o en Japón o en Rusia también?
Y en China. Y en
China.
Y no solamente en Rusia, en Georgia, todos países del ex Unión Soviética.
¿Sabes por qué? Por esto que estás comentando. Porque, desgraciadamente, en las instituciones de educación artística se juega más a la política que al arte.
Es increíble, ¿no?
Es increíble. Y así es el resultado. Aunque sí tenemos buenas orquestas, tenemos buenos músicos, sí distamos mucho de tener esa producción como la tienen en China.
Somos de segunda y de tercera, ¿no?
En China le meten toda la carne al asador, hay un gran apoyo del gobierno, lo mismo en Corea y lo mismo en Europa. Además que, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, tienen tradiciones corales milenarias, yo diría, ¿no? Pero sí.
Centenarias.
Yo creo que el conservatorio de Celaya es un buen ejemplo de cómo debe funcionar una institución de educación artística. Uh-huh. Es un muy buen ejemplo. Y yo creo que es haber cosechado este premio de plata.
Buenísimo.
Pues es muy bueno. Imagínate, estos niños que tuvieron la oportunidad de ir a Viena y además de presentarse en la sala principal del Musikverein, que es esta sala majestuosa en Viena, icónica, que es como un templo sagrado para los amantes de la música, ¿no? Ahí se presentaron, Eduardo.
Padre.
Y con un gran aplauso del público. Yo he visto los videos y es magnífico. Así que muchas felicidades a estos niños, muchas felicidades a la maestra.
Tú hablaste con ella, ¿no?
Hablé con la maestra Aurora.
¿Y qué te dice
Cárdenas? Aurora Cárdenas. Está muy contenta.
¿Ella se fue con ellos?
Ella se fue con ellos, estuvo allá. Se presentaron primero, porque estuvieron varios días, sí, se presentaron en la ONU, la representación que tiene la ONU en Viena. Se presentaron en dos o tres salas importantes. Se presentaron en la Casa Strauss, que también es un lugar.
Viena es. La gente olvida que Viena fue la capital mundial de la música, hasta yo diría, la última tercera parte del siglo XIX, ¿no?
Sí, era la ciudad más importante a nivel musical del mundo.
Ahí nace el romanticismo con Beethoven y con Schubert, realmente es donde se le da fuerza.
Y ahí tienen los tres grandes residentes, bueno, varios residentes de Viena. Mozart fue residente, Haydn fue residente, Beethoven fue residente, Brahms, Strauss, bueno, toda una playa de.
Era una de las grandes capitales imperiales del mundo, ¿no?
Y el Musikverein, que es este teatro majestuoso en Viena, pues era la cúspide de esa gran capital, ¿no? Entonces, la maestra está muy contenta.
Qué bueno.
Coronaron esta actuación en la sala principal y los niños estaban. No, súper contentos. Muchos de ellos nunca habían salido ni siquiera de Guanajuato.
Eso sí pasa. Este festival tiene un propósito de buscar no solamente la excelencia artística, sino difundir valores como la paz, solidaridad y fraternidad. Y la Embajada de México, que no sé ni quién es el embajador, pues obviamente felicitamos muy calurosamente al coro infantil del Conservatorio Música de Celaya. Y pues qué bueno. Bien.
Y la maestra del coro, se me fue su nombre, que ahí la vemos en la pantalla.
Bueno, ahí la buscas.
Un trabajo extraordinario, qué bárbara.
galardón de plata. Es coro infantil, ¿verdad?
Sí.
Bien. Dicho todo esto, felicidades. A ver si traes un día a la maestra,
claro,
la
claro.
directora del conservatorio.
Por supuesto.
O si no, gracias al Zoom ya podemos platicar con ella. Y si no puede venir de sala, ya platicamos con ella.
Por supuesto.
Vamos a los mensajes. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Durante décadas, el río Tijuana ha sido una fuente crónica de contaminación para el sur de California, donde aguas residuales sin tratar han afectado playas, reservas naturales y comunidades locales. La situación se ha agravado en los últimos años con descargas diarias de millones de litros de aguas negras. Esto, pues, ¿a qué se debe? De que la población de Tijuana ha crecido de una manera increíble y que las plantas de tratamiento se han vuelto viejas y poco eficientes. Pero se está trabajando en ello y hoy la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó un acuerdo que firmaron Estados Unidos y México el día de ayer para poner fin a esta mala situación. Esto es muy buena noticia. ¿Quiénes firmaron el acuerdo? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, la Comisión Nacional de Agua y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y gobiernos locales de San Diego y de Tijuana. En este acuerdo México queda en invertir 93 millones de dólares en proyectos de tratamiento de aguas en Tijuana. La principal planta se llama San Antonio de los Buenos, que es la que más, pero hay un bolón de plantas. Hoy la secretaria nos enseñaba un mapa en la conferencia de prensa y ves plantas y plantas. Y, o sea, es un proyecto muy grande. Estados Unidos va a ampliar su planta llamada de South Bay para también aumentar su capacidad de tratamiento. Esto va a permitir que a partir del año entrante haya una reducción significativa de las descargas contaminantes y se va a permitir la mejora de la calidad del agua en el litoral del sur de California. Obviamente todo el mundo que está en ese lugar, esa comunidad fronteriza, pues están felices porque no sé si has visitado de repente Tijuana y vas a la playa y dices, sí, ¿qué es esto? Sí. ¿No? Y el río Tijuana, pues un río importante, ¿no? Que viene de Estados Unidos y llega a México. Y el agua contaminada va a parar al océano. Entonces, buena noticia. Dentro de todas las broncas que estamos viendo en la relación actual con Estados Unidos, que nunca ha sido una relación fácil, dentro de todo este ruido que mete Trump a la relación, está esta buena noticia.
Y fíjate, es que los problemas ambientales, Eduardo, no conocen de fronteras.
Ah, claro que no.
Y les vale un comino los muros que pudiera poner Trump. Le pegan a ambos lados. Y yo creo que es un ejemplo de cooperación, Eduardo. Es un ejemplo donde van a hacer inversiones conjuntas. Lo único que pregunto, y se lo pregunto a las autoridades mexicanas, se habla de una inversión de 93 millones de pesos. ¿Y de dónde va a salir el dinero, no?
Hoy lo platicó también la secretaria. La secretaria dijo de que están hablando con el secretario de Hacienda para ver de dónde obtienen la lana, pero lo dijo de una manera, dijo, los fondos van a estar ahí. Los fondos van a estar ahí. Porque además es un acuerdo que se firmó hoy. Se firmó ayer, o sea que no firmo después, no.
Sí, no, lo deben tener previsto, pero bueno.
Mira, aquí los residentes de San Diego, en California, se han visto muy afectados. La oficina del Inspector General de la Armada descubrió este año que más de 1,100 reclutas de la Marina contrajeron enfermedades gastrointestinales después de entrenar en aguas del sur de San Diego, en el Pacífico. Y casi la mitad de los 40,900 hogares que están en esa región sur de San Diego han sufrido problemas de salud como erupciones cutáneas y dificultades respiratorias atribuibles con toda probabilidad a las aguas residuales. Este acuerdo llega 3 meses después de que el administrador de la EPA visitara San Diego para empezar a platicar con México. Buena noticia, buena noticia. Ojalá que esto que se va a hacer en Río Tijuana se haga en tantos ríos que en México son caños.
Sí, sí.
Caños que apestan comunidades, enferman a la gente, las autoridades como ataditas de manos, justo. No hace nada, los municipios le echan la culpa a la federación, los estados le echan la culpa a la federación. ¿Por qué? Porque en México el control de las aguas es de la federación. Entonces los municipios y los estados a veces no pueden hacer nada porque dependen pues, de la Conagua, fundamentalmente, ¿no?
Eduardo, qué bueno que se hace, pero yo me pregunto si qué tanto habrá influido también la moción por parte del gobierno de Estados Unidos para alcanzar este acuerdo, dado que en muchos otros ríos que están contaminados en el interior de nuestro país no se hace.
Pues claro que es la moción de Estados Unidos. A ver, estás contaminando a San Diego, pues obviamente te van a armar pues el pleito. Y México ya no puede darse el lujo de más pleitos. Si tú quieres politizarlo, yo entiendo que hoy vienes muy politizado. A ver, ¿por qué nomás arreglan ese y no los demás? Es la misma pregunta, ¿no? Deberían, otra vez regresamos a lo mismo.
Deberían arreglar todos, claro.
No hay recursos.
Exacto.
No hay recursos. Hay plantas de tratamiento que están apagadas porque se descompuso la máquina y no hay dinero para arreglarlas. Para arreglarlas. Uh-huh. O sea, el caos que es este país es heredado de, no el gobierno anterior, de todos los gobiernos anteriores.
Desde que México es independiente.
Que dices, ¿qué hicieron esta bola de bestias, sí, no? Porque muy gobierno y sí que creamos esto. Oye, echaron a perder el principal recurso que el ser humano necesita para vivir, que es el agua.
Que es el agua.
Tú te puedes pasar días sin comer. Días. A ver cuántos días aguantas sin agua.
No, te mueres.
No, entonces falleces. Entonces, es una buena noticia. Tienes toda la razón al decir por qué este, por la presión de Estados Unidos.
Claro, claro. Y qué bueno, no estoy diciendo que no, qué bueno que se alcanzó el acuerdo, pero pues, hay muchos ríos contaminados.
Pues sí, pero
mucha
bueno.
Mucha gente afectada.
Ahí está el acuerdo. Y hablando de Estados Unidos, leí un estudio sobre los aranceles, cómo van a afectar a Texas. A ver, Texas es gobernado por un señor que se llama Greg Abbott, que tampoco quiere a México. También es un racista de la patada. Y no quiere a México, ni a los mexicanos.
Nos odia.
¿No? Entonces, bueno, los tejanos votaron por él, los tejanos votaron por Trump. Disfruten lo que va a pasar. Con los aranceles del 25 al 30% de Canadá y de México a Texas. Los sectores afectados en Texas van a ser la agricultura, algodón, ganado y frutas. La manufactura de automóviles y maquinaria, energía, petróleo y productos refinados. La Cámara de Comercio de Texas, no lo digo yo, no lo dice el gobierno de México, lo dice el grupo empresarial de Texas, dice que si los aranceles de trompetas duran más de 6 meses, en Texas se van a perder 400,000 empleos, que son un diablal de empleos. Entonces, vamos a ver, faltan pocos días para que sea el primero de agosto.
Ya, pues es el siguiente viernes, Eduardo.
Sí, pocos días. Entonces aquí lo que tenemos que esperar es, ¿va a haber acuerdo o no? La presidenta Sheinbaum dijo que si es necesario va a hablarle a Trump para tratar de lograr un acuerdo de que no entre en vigor el arancelote del 25%.
Sí, no.
Que nos va a pegar durísimo. Todo lo que no sean productos Temec, que son casi la mitad de las exportaciones, van a ser 25% más caras.
Sí.
A partir del primero. Entonces, claro, lo pagan los gringos. Está bien. A ellos les va a pegar. Pero cuando los productos se encarecen, la gente los deja de comprar. Todos los exportadores mexicanos van a vender menos. Al vender menos, las empresas dicen, estoy vendiendo menos, estoy ganando menos, pues tengo que recortar al personal. Y van para afuera. Y más desempleo. Entonces, cuidado. Esto es muy serio. Entonces, 400,000 tejanos se pueden quedar sin chamba. Ya ni digo cuántos mexicanos.
Oye,
no, pero
Eduardo, yo me he preguntado qué hacer si entran estos aranceles el siguiente viernes, primero de agosto, si el gobierno de México debería hacer lo que algunos países están haciendo de poner aranceles recíprocos. Yo digo que no. O sea, no soy experto en economía, pero si nosotros impusiéramos aranceles a lo que viene de Estados Unidos a México, vamos a encarecer muchísimo las cosas y va a ser un golpe brutal para las economías de millones y miles de familias en nuestro país.
Cuando Trump nos dio aranceles en 2017, México sí puso algunos aranceles. Por ejemplo, a las importaciones de pollo y cerdo. O sea, lo que se llama aranceles dirigidos a ciertos productos que le va a pegar muy duro a los productores de Estados Unidos y que van a influir políticamente para que esos productores digan, oye, Trump, nos estás afectando, ¿no?
Sí, no, y además hay que decir que está fuerte Trump, pero no es el más fuerte y no es todopoderoso y no es eterno, y ya le han bajado sus niveles de popularidad, está en 40 bajos. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, y el año que viene hay elecciones allá en Estados Unidos, y ahorita parece que es invencible, pero en un momento dado, este descontento puede hacer que pierda mayorías en el Congreso de Estados Unidos.
Sí, está temblando Trump, entre eso y el caso del pederasta, que parece que era su amigo y cómplice en travesuras. Trump, el Partido Republicano puede perder muchos escaños en la Cámara de Representantes. Aquí el problema es que también los demócratas están como lelos, no tienen idea de lo que están. Siguen con una agenda que nadie ya quiere. Uh-huh. Entonces no hay liderazgo. Sí. Entonces ahí está la sed. Cerca del 60% de empresarios tejanos opinan que las políticas de aranceles ya han dañado sus negocios, y más del 75% planean trasladar estos costos al consumidor en un plazo de 3 meses. Así está el asunto. Y por los aranceles, Texas podría perder entre 46,000 y 47,000 millones de dólares al año en Producto Interno Bruto. Ellos lo eligieron, que se frieguen. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
14 minutos para la hora. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas
¿todo
tardes.
¿Todo bien? Todo. Excelente. Sin novedad en el frente. Bueno, yo creo que nomás para comentar rápidamente esta nota sobre una acción contra bandas de... Se realizó hace un par de días en 14 municipios del Estado de México. Participaron 2,900 agentes de la Guardia Nacional, soldados, marinos y policías estatales. 52 redadas al mismo momento. Fue una operación grande. El problema es que nomás detuvieron a 8 líderes criminales.
Uf.
Uy. Digo, capaz de que en este país, ahí viene por ustedes, y se pelaron muchos. Uh-huh. Porque si participaron en 14 municipios, 52 redadas, 8 detenidos, se me hacen poquitos, muy pocos. Poquitos. Alguien diría, bueno, algo es algo, y estoy de acuerdo, algo es algo. Pero 8 son muy pocos. Ah, eso sí, incautaron 16 tigres, 8 leones, 4 elefantes, varios monos.
Qué locura.
Más de 30 autos de lujo, armas, efectivos y documentos falsos. Entonces está muy bien. Pero tienes que agarrar a los que están armando el lío, ¿no?
Claro.
Bueno. Entonces aquí vieron que la delincuencia organizada, ahorita hablábamos sobre cómo están en la minería del mercurio, pues ahora están en un nuevo negocio que es la narcofauna. También lo hemos platicado. Uh-huh. Hay grupos que se dedican a traficar con aves, uh-huh, muy propias de México, algunas en vías de extinción. Uh-huh. Trafican con monos, con fauna mexicana. México es un país bendito por la naturaleza, uh-huh, porque somos el quinto país en más diversidad,
uh-huh, biológica.
Y aquí están estos: tráfico de drogas, tráfico de vida silvestre, extorsión, ¿no? Están empresas de construcción, agricultura, minería, y además de las que no son de ellos, pues extorsionan. Y hemos visto estos últimos días el terrible caso de esta mujer que manejaba taxis, sí, una maestra
jubilada,
retirada, ¿no?
Ahí en Veracruz.
Que sacan un video y esta mujer que no quiere, y ella dijo, entrenle, paguen a estos porque si no les va a ir como a mí, después la encuentran muerta, ¿no? Y lo que hablábamos antes del programa, bueno, es un caso más de tanta gente que es asesinada por no querer obedecer las órdenes de grupos de secuestradores y otros delincuentes. Muy triste, y es lo que está ocurriendo, pero tigres, leones, elefantes, ¿qué demonios pasa aquí? Obviamente, pues tampoco los habían captado hasta que se les ocurrió dar este golpe. ¿Cómo pueden haber estado operando tanto tiempo? Solamente 8 detenidos. Pues me llama la atención, ¿no?
Sí, no, y para semejante operativo, 8 detenidos.
Oye, 2.900 agentes para agarrar a 8.
Son demasiados.
Algo pasa. No estoy diciendo que no esté bien. Podría estar mejor.
Claro.
La verdad. Pero bueno, así está el asunto. Es México lindo y querido,
¿no? México lindo y querido.
Y obviamente México está diciendo, quiere que saquen a 14 mexicanos, está en este centro de Florida apoyado el Alligator Alcatraz. Esta es una zona pantanosa ahí en el sur de Florida, donde hay cocodrilos, moscos, etcétera, etcétera. O sea, Donald Trump y al otro imbécil gobernador de Florida, al señor Ron DeSantis, se les ocurrió poner un campo de concentración de ilegales, es lo que es, un campo de concentración, en medio de un pantano. Condiciones insalubres, etcétera, etcétera. Entonces México ya dijo, tiene 14 mexicanos, vienen para acá.
Claro.
Somos 14 que han podido localizar. En fin, problemas, ¿no?
Y además ese centro de detención es inconstitucional. Claro que eso no le importa ni a DeSantis ni a Trump, pero es una arbitrariedad.
Pero vamos a hablar de cosas más amables. Tres, dos cosas que... La ruta del chile en Nogada... Y una exhibición excelente en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México.
Exactamente.
A ver, vamos con los chiles en nogada, ¿no?
Ay, sí.
¿Ya es la temporada?
Ya es la temporada y desde julio justo inicia.
Mira, apenas me estoy enterando.
Esto que es la ruta, le llaman así, ruta agroturística del chile en nogada. Estos son en varios municipios de Puebla. Y comienzan, lo voy a decir así en orden, porque importa mucho cómo hagas el recorrido. Comienzas por los municipios de Santa Rita, Tlahuapan. Te sigues a San Salvador El Verde, luego te sigues a San Martín Texmeluca, y está también Huejotzingo, Puebla, Calpan, y terminas en San Nicolás de los Ranchos. ¿Por qué digo este orden? Porque cada uno de estos municipios se ha especializado en cultivar alguno de los ingredientes de los chiles, que como recordarán, están esta pera lechera, que es una pera con un tahui, con un sabor que es justo lo que le da entre el chile poblano y combinarlo, esta cuestión de entre lo dulce y lo picoso. Está la manzana panochera, que también es parte de esta región, el durazno criollo y obviamente para hacer esta nogada, que es la nuez de Castilla y la
que
granada.
Esa no, que esa viene de...
Viene, exactamente.
Se llama nuez de Castilla.
De Castilla, ¿no? Porque exactamente es de Castilla, pero se cultiva en estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que podemos visitar justo estos campos, conocer el proceso de cultivo y obviamente recuperar que cada municipio pues vaya integrando estos ingredientes a la receta. Pero
oye,
también, sí.
Te quiero hacer una pregunta a los dos.
Sí.
Es la pregunta
que obligada.
Existencial sobre el chile en nogada.
¿Capeado o no capeado? No capeado.
Yo lo prefiero no capeado.
Yo también,
no capeado.
Siento que capeado ya es demasiado, sí, ¿no? Y el sabor sí.
¿Tú, Francín, capeado o no capeado?
¿Los dos? Ah, bueno.
Bueno, si es que los dos son muy ricos, digo.
Sí.
Pero la pregunta fue una alternativa, una u otra. Entonces no puedes decir los dos, capeado o no capeado.
No bien, capeado. No capeado,
allá
muy bien.
Allá, ¿quién más? David, sí, ¿qué onda?
No capeado.
Él dice capeado.
Sí. No capeado.
No capeado.
No capeado.
O sea, de 3-7, solamente un... solamente uno le gusta capeado.
Es no capeado, yo creo. Y
no,
justo...
pero es que además no hay una receta única,
sí,
no
también.
Nos hagamos guajes.
No, también. Sí, no.
Porque tú vas al restaurante, también. Había un restaurante, Loredo, ¿no se acuerdan? Que decía que te vendía el chile en nogada con su número.
Oh, no. Ah, claro.
Entonces, el restaurante Loredo, tenían varios restaurantes, el Caballo Bayo, etcétera, y tiene un muy buen restaurante que acaban de abrir ahí en Interlomas.
Sí.
Come riquísimo. Saludos a José Luis Loredo. Y el chile en nogada viene con un palillito y un número.
Exacto.
Entonces ellos llevan el número de serie de cada chile en nogada.
Sí, consecutivo.
¿Sí? Y creo que son capeados, sí. Si no me falla.
Debe ser.
Vas a la Hacienda de los Morales y tienen su receta, vas a San Angelín. O sea, tampoco hay que decir que hay una receta única.
No.
Porque cada quien tiene su chile en nogada.
Claro, pero sí hay que especificar, a mí si me lo preguntas, es sin capear. Y justo
por
eso...
La poblanita, ¿verdad? La poblanita tiene excelentes chiles en nogada.
Yo no soy tan fan de los chiles, por puesto de lo dulce y lo salado, pero reconozco que es una maravilla de la gastronomía mexicana.
No, te viste. Si no te gusta, estás loco.
Pues mira.
No dije que no me gustaba.
Te invito porque cada
me encanta.
Sábado.
No soy fan, no me gusta, pero voy a decir que sí me gusta. Ya, si no te gusta, tampoco es pecado mortal.
No pasa nada.
Digo,
aquí no juzgamos a nadie.
No soy fan. Oye, me lo como con mucho gusto.
Pero
mi madre hace unos deliciosos y me los como.
Pues sabes que dile que nos haga unos a nosotros y que a ti no te incluya.
Ay, sí.
Órale, pues.
Porque si te quiere, no va a ser que sufras con el chile en nogada, ¿ves?
Bueno, entonces.
Aquí estamos.
Pues no se pierdan, justo por esto, que todos los sábados de agosto, dentro de esto que le llaman la número 24 edición del Festival Internacional del Chile en Nogada, se llama Entre Volcanes y Sabores. Justo en este último municipio que mencioné, es en San Nicolás de los Ranchos, se da esta degustación. Han tenido hasta 40,000 personas y también hacen el chile más grande, siempre así como que para Guinness Record y demás. Entonces vale la pena que, si no, a lo mejor. Puede ser que ahora tu gusto culinario
no,
cambie.
Ya no le gusta,
convence,
ya, para
allá. Comenzamos así.
Lo vas a convencer, ya está grandecito para que lo
comiences. Ah, bueno, está
no
bien.
Es como tus hijos que, mira, te puede gustar, no.
Y les encanta.
A ver, empezó en julio y acaba hasta septiembre, ¿no?
Exactamente.
O sea, tenemos agosto y septiembre.
Y septiembre, es correcto. Buenísimo. Para disfrutar de esto.
Y estos municipios, bueno, nosotros subimos la nota de Giselle, va a estar en ruizgilitimes.com. Pueden ver, ahí están todos los municipios. ¿Y cómo los van a visitar? Pues agarren su chat GPT, su blog, y digan, quiero que me des una ruta segura.
Sí, por
porque
favor.
Porque hay
sí.
ciertos lugares de Puebla que no están muy seguros. Miré mi coche, cómo lo puedo recorrer, hay dónde quedarme en la noche, etcétera, sí. etcétera. Y la inteligencia artificial te arma
la
una
ruta.
Muy buena ruta, dependiendo de la ciudad que salgas para visitar.
Exactamente.
Padrísimo.
Exactamente.
Buena sugerencia.
Así es.
¿Qué más?
Pues vámonos a la segunda, y se trata de esta exposición de este escultor oaxaqueño, Roberto Ruiz, y esta exposición lleva por nombre tal cual, Gigante de la Miniatura. Esto es, como bien lo mencionabas, en el Museo del Estanquillo. Y pues es justo mostrar toda su obra que él realizó de 1960 a 1990. Se tratan de 600 piezas, todas en miniatura. Imagínense ustedes que la miniatura más grande, por decir de alguna manera, su altura es de 25 centímetros, por lo cual vamos a poder ver cómo este trabajo, o sea, en pequeño, va a tener diferentes, pues, alegorías a las que él hace alusión, como son todas las escenas, tanto cuestiones religiosas, cuestiones culturales mexicanas, así que vale muchísimo la pena.
¿De qué materiales son?
Es de hueso, es generalmente es hueso, pero hay marfil y hay muchas más, pero si estamos viendo ahorita, los que están viéndonos a través de YouTube, podemos ver un poco la imagen de esta
escultura.
Es espectacular.
Se le llamaba el genio, ¿qué?
El gigante.
El gigante de la miniatura. Murió
sí.
hace 17 años.
Es correcto.
O
ya
sea,
falleció.
Son obras que fabulosas. Muy
Así
bien.
Es.
Nos tenemos que ir. Giselle, gracias.
Un placer, gracias.
Giselle Escalante, gracias. Bueno,
Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil, los espero el domingo a las 9 aquí en mi estudio y el lunes de regreso a las 4. Está lloviendo en la tarde en la Ciudad de México en diferentes lugares. Salgan con el paraguas, sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.